Abrid vuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, del cual vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el primer versículo del capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 6, comenzando a leer en el versículo 14. No forméis yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salid de en medio de ellos y apartaos. No toquéis nada impuro y yo os recibiré. Yo seré un padre para vosotros y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Amén. Terminamos el domingo pasado considerando cómo el apóstol hacía una súplica a sus amigos allí en Corinto que no recibieran la gracia de Dios en vano. Jesucristo murió para que los hombres podamos morir al pecado. Y estos hombres, estas mujeres en Corinto, eran de los primeros beneficiarios de que el Señor hubiese abierto el Evangelio a todas las naciones. Estaban comenzando a vivir una época única, hasta ahora nunca vista en la historia de la humanidad. El Evangelio no estaba circunscrito a una pequeña nación, sino que ahora se extendía a todas las naciones. Y muchos recibían el conocimiento de esa gracia que tendría que transformarles y no les estaba transformando. Y por eso dice, tened cuidado que no recibáis la gracia de Dios en vano. Él les recuerda cómo había vivido delante de ellos siendo un ejemplo de una vida transformada. En todos sus sufrimientos, en todo su ministerio, él era un ejemplo de la gracia transformando un corazón. Por eso les lleva a reflexionar qué tipo de cambios produce el Evangelio en las personas. Y al final le dice, de la misma manera que Dios busca reconciliarse con sus enemigos los hombres, nuestra relación, Corintios, conmigo, está deteriorada. No es lo que era. Por eso os animo, os exhorto a que busquéis de nuevo esa reconciliación. Bueno, pues de ahí vemos cómo, si miráis en el capítulo 7, versículo 2, parece que continúa el mismo discurso. Pero hoy nos encontramos en una especie de paréntesis que incluso algunos eruditos han dicho que, bueno, que no pertenece a este lugar, que de alguna manera se ha añadido, que esto rompe el discurso del apóstol. Pero bueno, lo primero que tenemos que decir es que en todos los manuscritos que tenemos de esta epístola aparece justo en este pasaje, en este lugar, aparece este párrafo. Tenemos que decir que el apóstol está dictando esta carta al mismo tiempo que, por así decir, pensando en alto, y como nos pasa a todos, muchas veces estamos dando un discurso, estamos hablando de algo y hacemos una digresión, ¿verdad? Un excurso, nos salimos del curso de nuestra conversación para, por cierto, esto es muy importante y luego volvemos. Así que, aunque parezca que el apóstol está cambiando aquí de asunto, vemos cómo está en lo mismo. Y vemos cómo en este pasaje podemos considerar cuatro cosas que el apóstol nos está diciendo. En primer lugar, nos dice que tengamos cuidado con una sola cosa que no debemos hacer. Y de eso nos hablará en el versículo 14. Los versículos 15 y 16 nos va a dar las razones por las cuales esa cosa no se ha de hacer. En tercer lugar, los versículos 17 al 18 aquellos que por esas razones no hacen esa única cosa que aquí se prohíbe, tendrán su recompensa, la recompensa a la fidelidad. En cuarto lugar, vamos a ver una conclusión, no mi conclusión al sermón, sino la conclusión del apóstol a este asunto que él trata, y eso lo veremos en el capítulo 7 y versículo 1. Así que, siendo esa nuestra hoja de ruta esta mañana, comenzamos viendo lo que dice el apóstol que no se debe hacer. Hay una sola enseñanza. Cuando salgáis de aquí esta mañana, quiero que por lo menos os quedéis con esta única enseñanza que nos da aquí el Espíritu Santo, y es que los cristianos no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y vemos cómo aquí el apóstol saca una imagen del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 22 y versículo 10. Se les da una prohibición, fijaos, tantas cosas espirituales que el Señor nos tiene que decir, y allí da una prohibición de tipo práctico, que decimos, bueno, qué poco de espiritual tiene eso. Bueno, el Señor lo escribió allí en Deuteronomio para, entre otras cosas, sirviese de argumento al apóstol aquí para decirnos de lo infructuoso que supone estar en yugo desigual con los incrédulos. Y allí en Deuteronomio 22, versículo 10, dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Ningún campesino, en su sano juicio, haría una cosa así. Dos animales con dos naturalezas diferentes, con una corpulencia diferente, con una fuerza diferente, con una manera de obedecer órdenes diferente, a ningún agricultor se le ocurriría hacer ese tipo de uniones. Vemos cómo eso solo daría lugar al desastre. Y ahora el apóstol nos dice que de la misma manera que eso no funciona, y que no solamente el Señor da un consejo, sino que prohíbe aún para el trabajo con esos animales, dice, de la misma manera, no hay lugar a la unión semejante a ese tipo de colaboración con los incrédulos. Son absolutamente opuestos, no tienen nada que ver, no tiene ningún sentido, no se debe intentar, no va a tener ningún éxito. Vemos cómo el apóstol también tiene en mente otra ilustración que saca de otro pasaje, de otra prohibición en el Antiguo Testamento. Esta vez la encontramos en el libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 19, donde Dios prohíbe a los israelitas cruzar, aparear a dos animales de dos clases diferentes. Dice allí, no harás ayuntar tu ganado, con animales de otra especie. Nosotros sabemos que, por ejemplo, unir dos animales que se parecen, pero que son diferentes, como un caballo y un burro, da lugar a un mulo, una mula, ¿verdad? Sabemos que eso es algo estéril. Si se lleva a cabo eso, acabaremos con un animal extraño, un animal estéril. No es apropiado y el Señor lo prohíbe. Bueno, de la misma manera, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es una unión sin sentido. Así que el mensaje del apóstol es directo. No hay ambigüedades. No hay algo que pudiera decir, bueno, pero es que hay una cláusula de excepción, es que hay una condición que tal vez él no consideró. Hay formas de colaboración entre cristianos y no cristianos que son incongruentes. Son inapropiadas, están destinadas al fracaso, son ilógicas, son inconsecuentes. Por lo tanto, el Señor prohíbe intentarlas. Así que si hasta aquí podemos entender de qué se trata el asunto, lo que ahora nos preguntamos es, bueno, ¿y qué tipo de uniones tiene en mente el apóstol cuando da esta prohibición? Lo primero que vemos es lo que él no está considerando, y es la exclusión social absoluta con los incrédulos. Es imposible, a menos que te salgas del planeta, no te va a quedar más remedio que en algún momento dado codearte con aquellos que son incrédulos. Fijaos que en la carta anterior, escrita no mucho tiempo antes que esta, a la misma iglesia, en el capítulo 5, versículos 9 y 10, el apóstol escribe a los corintios, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Y luego aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y tenemos que considerar que quien escribe esto es el mismo que por ganar a otros a la fe, dice que él se ha hecho a todos de todo. Si hay alguien que puede estar dispuesto a ir hasta el límite de lo tolerable por el Señor, ese es el apóstol Pablo en cuanto a relaciones con incrédulos. Recordad también que en esa primera carta, capítulo 9, versículos 19 al 22, él habla en términos como esto. Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Así que esto lo dice un hombre que, teniendo en consideración que no puede comprometer su lealtad con el Señor Jesucristo, está dispuesto a hacer todo cuanto esté en sus manos para poder transmitir el mensaje salvador. No le importa qué trasfondo étnico tengan las personas. No les importa cuáles son sus costumbres. No les importa su estatus social. Él está dispuesto a encontrarse con todo tipo de personas. Sí que el apóstol no está abogando por una especie de cuarentena, de bueno, he estado con un impío, ahora tengo que estar una semana en lejía. No, no. Pero fijaos que teniendo en cuenta ese trasfondo, en este asunto de la unión en yugo desigual, él es muy vehemente. Él no tiene lugar en su pensamiento para ninguna concesión. La unión con los impíos está fuera de consideración. Vamos a considerar tres asuntos en los cuales el apóstol ya ha hablado que el cristiano no puede estar en yugo desigual con los incrédulos. El primer caso es el del matrimonio. De nuevo, no nos queda más que hacer referencia a la primera carta en el capítulo 7, versículo 39. Nos dice que un cristiano, una cristiana, es libre de casarse con quien quiera siempre que sea en el Señor. Dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora, ¿por qué dice esto el apóstol? Porque sin duda le ha llegado noticia de que uno de los problemas acuciantes en la iglesia de Corinto es que hombres y mujeres están procurándose matrimonios con aquellos que no son creyentes. Leía justamente esta semana un artículo de la esposa de un prominente pastor en los Estados Unidos, Tim Keller, y ella dice que ya están entraditos en años ella y su marido, y decía que el asunto principal en la que su marido y ella están involucrados en lo que se llama consejería pastoral es este asunto de creyentes que desean entrar, que han entrado o que tienen problemas por haber entrado en yugo desigual con los incrédulos. Fijaos, en una congregación con cientos de miembros, y este es el asunto al cual más tiempo y más energía han tenido que dedicar tiempo. Y vemos cómo la analogía que pone aquí el apóstol está diciendo que dos bestias diferentes no hacen buena pareja. Acaban tirando en direcciones opuestas. Y en nuestros días, este asunto no es menos pertinente que en el primer siglo y en la iglesia de Corinto. Los creyentes no deberían ni siquiera considerar ni pensar de la manera más remota unirse en yugo desigual, en matrimonio con los incrédulos. El Señor lo prohíbe y además dice que eso no va a funcionar. No es una pareja adecuada para toda la vida. Va a sufrir el creyente y va a sufrir el incrédulo también. Y va a sufrir la causa y el nombre del Señor. Y tenemos que recordar que esto no es simplemente el consejo sabio de un apóstol ya con mucha experiencia. Esto es una prohibición absoluta del Señor. Dios es quien lo ha prohibido. Claro, algunos intentan escabullirse de esto y decir, bueno, es que tal vez yo lo influencie para que llegue a ser cristiano. Eso es tentar al Señor. Eso que está llamado al fracaso y eso que está prohibido por el Señor. No podemos nosotros buscar excusas. No hay ni un solo lugar en las Escrituras donde se nos llame a evangelizar por vía del matrimonio con los impíos. Es que eso no tiene cabida en los planes del Señor. No está diseñado el matrimonio como un método de evangelismo. En segundo lugar, el apóstol nos dice otro ámbito donde no debemos tener unión con los impíos, y es en el asunto de las acciones legales. También en la carta anterior, el capítulo 6, versículos 1 al 11, que no vamos a leer, pero sí el versículo 1, habla de aquellos cristianos que osaban llevar a otros cristianos delante de los tribunales civiles. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Fijaos. Lo que está suponiendo esto es que uno se alíe con abogados impíos, con fiscales impíos, con jueces impíos para ir en contra de un hermano por el cual Cristo entregó su vida. Esto no tiene ningún sentido. Eso estaba pasando en Corinto. Así que el apóstol dice, esto sobre todo es un asunto de lealtad familiar. Estamos llamados a ser reconciliadores como Dios viene detrás de nosotros buscando reconciliarse con nosotros. Como yo, Pablo, busco la reconciliación con vosotros que me habéis quitado el saludo, que habláis mal de mí. Y busco la reconciliación. Buscad la reconciliación, no aliándoos con los impíos, sino en el contexto de la iglesia del Señor. La tercera área o el tercer ámbito donde se nos prohíbe entrar en yugo desigual con los incrédulos es en lo que podríamos llamar la adoración multiconfesional. Fijaos que el apóstol también había mencionado previamente la preocupación que tenía por los creyentes en Corinto, que estaban dispuestos, por quedar bien con algunas personas, asistir a fiestas en templos paganos. De nuevo tenemos que ir a la primera carta en el capítulo 8, versículos 1 al 13, en el capítulo 10, versículos 14 al 22, leemos cosas como esta. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Fijaos, esto era una práctica donde algunos cristianos en Corinto estaban uniéndose en yugo desigual asistiendo a fiestas paganas que se hacían en honor o en la presencia de ídolos. Capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Fijaos que el problema no era que los cristianos pudiesen socializar con incrédulos que participaban en este tipo de ceremonias o de fiestas. El problema es dónde lo hacían. Por mantener amistades, por mantener relaciones familiares, por no ser el único que no va a ese cumpleaños, por no ser el único que no celebra ese acto religioso, se exponían a participar delante de ídolos. Y dice el apóstol, eso no tiene cabida para el cristiano. ¿Cómo podéis el domingo participar de la cena del Señor y el martes o el miércoles participar en la cena de los ídolos. No tiene sentido. Dios prohíbe ese yugo desigual. Y vemos cómo esta última consideración es la que tal vez está más presente en la mente de Pablo cuando escribe la segunda carta a los Corintios. En el versículo 16 de este capítulo 6, vemos cómo presenta la incoherencia brutal que hay en los cristianos que se exponen a la idolatría. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fijaos que en los versículos anteriores, del 11 al 13, él estaba muy ansioso porque los corintios estuviesen cada vez más cercanos a él, más cercanos, que no estuviesen distanciados. Él les había llevado el Evangelio, él les había traído la palabra, él les había enseñado, él los había nutrido como una madre. Y ellos se habían apartado de él. Y eso que puede parecer un asunto personal entre ellos, se estaban apartando de la sana enseñanza. ¿Con qué consecuencias? Que estaban teniendo más comunión con los impíos, con los enemigos de Cristo, que con aquel que les había traído el mensaje de Cristo. Volved a las sendas antiguas, le está diciendo el apóstol. Es fácil ver por qué su relación con ellos ya no era lo que había sido, porque ya no estaba dando fruto, porque ellos estaban alimentando no de la palabra del Señor, sino de la influencia de estos que adoran ídolos. Tan grande era esa influencia que ellos se veían no solamente rodeados de impíos, sino en el lugar donde los impíos tienen sus celebraciones a sus dioses. Y ellos eso lo veían de manera tan natural. En cambio, les repelía la presencia del apóstol. Es posible que nos parezca extraño que una disputa sobre un asunto que pudo ser importante hace 20 siglos tenga alguna pertinencia para nosotros en el siglo XXI. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que el cristianismo es una religión exclusiva. Tú vas a la India, donde tienen 3 millones de dioses, y le hablas de Jesucristo, y ellos están encantados. Donde caben 3 millones, uno más, hueco le hacemos, ¿verdad? ¿Pero por qué no toleran el cristianismo? Porque el cristianismo dice que es solo Cristo, que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Uy, a la gente eso no le gusta. Y por eso rechazan desde el primer siglo en nuestros tiempos. Rechazan aquellos que enseñamos lo que nos dice la palabra de Dios, que hay un solo Dios. Y Jesús nos demanda una lealtad absoluta. Es muy celoso. No quiere compartir nuestros corazones con ninguna otra deidad, con ninguna otra filosofía. No podemos hacer concesiones. Por lo tanto, esas actividades culticas, esos cultos interdenominacionales, interreligiosos, interfe, como quiera que los llamen, no tienen cabida para aquellos que se llaman realmente cristianos. Este año hemos visto, con esto de la celebración del 500 aniversario de Lutero clavando las tesis en las puertas de aquella catedral, vemos cómo ha habido, hasta la Iglesia Católica ha estado teniendo celebraciones. Y se nos invita a celebraciones conjuntas. Y cuando no es por eso, es por defender los valores de la familia tradicional. Y cuando no es por la defensa de los bebés no nacidos. Y cuando no es por una cosa o por la otra. Por la unidad de las razas. Y se nos invita constantemente a actividades culticas. Donde tenemos pastor evangélico, un sacerdote, un imán, un rabino, y quién sabe cuántos más. Todos a la misma altura, todos al mismo nivel, todos orando supuestamente al mismo Dios. Y el apóstol dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tenemos que tener cuidado Porque hoy, como hace 20 siglos, hay muchos falsos dioses, muchos falsos señores, ante los cuales no solamente se inclinan los impíos, sino que nosotros nos estamos inclinando cuando participamos con ellos de estas actividades. Así que hay una sola cosa que nos enseña este pasaje, y es que no nos debemos unir con los impíos en un yugo desigual. En segundo lugar, el apóstol nos da las razones por qué no debemos hacer eso, y lo hace en los versículos 15 al 16. Básicamente, porque eso niega el Evangelio. Y fijaos que para explicar esto el apóstol hace 5 preguntas retóricas. Sabéis que una pregunta retórica no espera respuesta porque está implícita de manera natural, lógica, razonable. La respuesta está implícita en la pregunta, es obvia. Así que en primer lugar pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Fijaos, la justicia y la injusticia son rivales totales. No hay coherencia entre ellos. No se puede ser medio justo porque está siendo completamente injusto. No hay lugar para ese matrimonio. Una cosa medio bien es medio mal, y si es medio mal, es mal. No hay lugar a eso. Imaginaos que vais delante del juez, alguien os acusa y el juez dice, mira, tienes toda la razón, pero por ser equitativo voy a hacer pagarte por algo que sé que no eres culpable. Esta multa, estos meses de cárcel, porque lo que se trata es que el que te ha acusado se quede medio satisfecho y tú otro medio satisfecho. ¿Te quedarías medio satisfecho? ¿Cumpliendo 6 meses de cárcel o pagando una multa de 20.000 euros? No dirías, esto es una injusticia total. No me vale con que el juez me aplique la mitad de lo que el otro demandaba, porque soy inocente de esto. No es compatible la justicia con la injusticia. En segundo lugar, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Es posible que la luz entre en negociaciones con las tinieblas? La idea es descabellada, es absurda. O hay luz o no la hay. No se puede estar a medias. Los cristianos somos personas a los cuales el Señor nos ha llevado a una transición, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su amado Hijo, de la potestad del gobierno de las tinieblas que nos gobernaban. Ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Podemos nosotros negociar con el pasado del que venimos? Jesús es la luz del mundo. Jesús no es la penumbra del mundo. Jesús no es la sombra del mundo. Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, nosotros, si somos sus hijos, no podemos andar con las tinieblas. Precisamente después de ese famosísimo versículo, Juan 3:16, ¿qué es lo que dice un poco más adelante el Señor? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. No hay lugar intermedio. Las tinieblas pertenecen a los impíos, que un día serán echados a las tinieblas. ¿Y qué es lo que pasará en las tinieblas? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros somos de la vida, del gozo, de la dicha eterna. No de, bueno, un poco de esto y un poco del otro. No hay lugar para eso. En tercer lugar, la tercera pregunta retórica que hace Pablo en el versículo 15. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Bueno, Belial sabemos que es uno de los nombres que se le da al diablo en el Nuevo Testamento. Fijaos que en el mundo de la política ocurren cosas sorprendentes. Justamente este fin de semana ha salido una película de la supuesta amistad entre Ian Paisley, el pastor al cual hemos tenido el privilegio de conocer y escuchar predicar en muchas ocasiones, y McGuinness, ¿verdad? El líder del Sinn Féin en Irlanda del Norte. Eran enemigos irreconciliables. Y bueno, la película es muy fantástica porque presenta una situación que nunca se dio, pero imaginaos. Eran, lo llamaban Mr. No a Paisley, ¿verdad? Bueno, y se presenta como algo maravilloso, como estos hombres, por amor a la paz en el futuro de la nación, llegaron a ser amigos con posturas irreconciliables. Lo hemos visto aquí, cuánto ha molestado a la sociedad las negociaciones que bajo cuerda ha llevado el gobierno con los terroristas. Es lo que ha pasado recientemente en Colombia. ¿Y cuánto nos hieren esas cosas? Pero fijaos que la política hace esos extraños compañeros, ¿verdad?, que se sientan a la misma mesa a negociar. Algunos dicen, bueno, nuestra generación nos odiará, pero las generaciones venideras nos darán gracias. Eso que entre los hombres puede darse, que yo no juzgo, aunque por lo que he dicho parece que ya lo he juzgado, ¿verdad? Pero, ¿nos imaginamos nosotros a Jesús negociando con Satanás? Es que cuando Jesús fue tentado por Belial, dijo, mira, tirarme desde lo más alto del templo, no, pero un poquito más abajo a lo mejor podemos conseguirlo. Hombre, una comida entera después de 40 días pasando hambre, a lo mejor no me sienta bien, pero un canapé, ¿verdad? No había lugar a ningún tipo de negociación. Pero nosotros, representantes de Jesús, estamos dispuestos a hacer determinadas concesiones. Por amor, al amor o a la amistad o a quién sabe qué. No hay nada que negociar. No hay nada que dialogar. No hay nada, ninguna plataforma común. No hay ninguna base para el acuerdo. Es absolutamente incompatible. En cuarto lugar, el apóstol pregunta, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y vemos cómo esto surge como una derivada de la pregunta anterior. Dado que Jesús era por su propia constitución, por su propia naturaleza, incapaz de hacer causa común con el diablo, dado que cuando éste intentó reclutarlo a favor de las fuerzas del mal, él no hizo ninguna alianza. ¿Cómo nosotros, sus seguidores, somos capaces de considerar siquiera la posibilidad de llegar a una de esas alianzas? No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al diablo. No podemos entrar en ese yugo desigual con los incrédulos. La última pregunta que hace Pablo en el versículo 16 es, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fijaos que Pablo aquí hace esa referencia al templo de Dios y esto es muy interesante. En más de un sentido, el templo era un lugar único en toda la tierra. En el mundo antiguo no había otro lugar como el templo en Jerusalén. Y cuando uno visitaba las partes que se podían visitar del templo, no podía encontrar en absoluto ninguna muestra de lo que hoy llamaríamos arte religioso. Ningún cuadro que representase a la deidad. Ninguna escultura, ninguna obra de arte que pudiese representar al Señor. Dios es tan glorioso que cualquier intento de describirlo es una ofensa para Él, es empequeñecerlo. Él es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos hacer o imaginar. Los judíos del primer siglo estarían dando convulsiones si alguien pensase sugerir que quedaría más chulo el templo, si ponemos aquí una estatua, si ponemos allí una imagen de la deidad. Esto es que no entraba en sus cabezas. En cambio, el pueblo de Dios está dispuesto a inclinarse muchas veces ante esas imágenes. Para el apóstol esto era un acto de blasfemia absoluta. Y vemos cómo en este punto el apóstol lleva el argumento mucho más allá, porque fijaos que ya en aquel tiempo el apóstol asume lo que luego la carta a los hebreos va a decir claramente, que ya el templo había quedado obsoleto, ya no tenía ni tendrá nunca ninguna función. No sé cómo algunos cristianos están deseando tanto la reconstrucción de ese templo. cuando el Señor dice que nosotros, los cristianos, somos el templo de Dios. Y para eso el apóstol hace referencia a profecías que el Señor había dado en abundancia en el Antiguo Testamento. Y cita aquí en el versículo 16 tres pasajes de la Escritura donde el Señor anuncia cuál es su verdadero templo. En Levítico 26, versículo 12, y andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Jeremías, fijaos que esas dos citas que vienen a continuación, una de Jeremías 32 y la otra de Ezequiel 37, están dadas en el contexto de la nación que iban a ser expulsados de Jerusalén, pero el Señor promete que volverá a atraerles y que lo grande no sería el templo donde podrían volver a adorarle, sino que Él estaría en medio de ellos, que Él se comprometía a ser su Dios y ellos tenían la garantía de que serían su pueblo escogido y protegido. Por eso dice, me serán, en Jeremías 32, 38, me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Ezequiel 37, 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fijaos que cuando Pablo escribe esto, él no está pensando en aquel templo en Jerusalén que ya había quedado obsoleto en su función y le quedaba poco para seguir allí en pie como construcción de piedra. Él pasa más adelante. Dice, Dios no habita entre ladrillos y argamasa o cemento, hormigón o cualquier otro material de construcción. Dios habita en los corazones de su pueblo. Hay un sentido en que cada uno de nosotros somos un pequeño templo donde habita ni más ni menos que el Espíritu de Dios. Ese Dios que ni los cielos de los cielos le pueden contener. Está empadronado en el corazón del cristiano, vive y mora allí. Dice en el versículo 19, primera de Corintios 6, 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Fijaos que el apóstol está diciendo, no os podéis unir en yugo desigual con los incrédulos, no podéis ir a sus reuniones delante de los en los templos de sus dioses, porque Dios habita en vosotros. Y cuando vosotros vais delante de esos ídolos, estáis llevando al Espíritu de Dios a un lugar donde Él no quiere estar, donde Él no puede estar. Esa es una de las razones por las cuales se hace esta prohibición. Si tú estás en el lugar donde los impíos están adorando a sus impíos dioses, tú estás llevando contigo al Espíritu Santo de Dios, estás llevándolo al lugar de adoración de los demonios. ¿Cómo puedes esperar que Él se agrade de ti si tú lo llevas al lugar donde Él no quiere estar? Así que el meollo de todo esto es que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. No podemos emparejarnos con ellos en una adoración común. Y la escena contemporánea nuestra en el siglo XXI está clavada aquí. Lo que sucedía hace 2000 años en Corinto es un reflejo de lo que está ocurriendo entre nosotros. Vivimos en una sociedad donde los límites entre lo santo y lo profano están tan difuminados, no por parte de los impíos, sino por parte del pueblo del Señor. Vivimos en el todo vale, en lo importante es la unidad, lo importante es el amor y nos olvidamos de lo que Dios dice. No hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas. A principios del siglo pasado, del siglo XX, comenzó esto que conocemos como el movimiento ecuménico y tenía el propósito, que no defendemos, pero la idea era unir a las iglesias cristianas. Bueno, con todos sus defectos, esa era su meta. Pero hoy en día hay un movimiento ecuménico más profundo, que no trata de unificar a todos aquellos que se llaman cristianos, sino que están tratando de unificar a aquellos que se llaman cristianos de todo pelaje con aquellos que ni siquiera consideran el nombre de Dios. ¿Y eso qué significa? que nosotros estamos descendiendo a Dios y haciendo a Jesús al mismo nivel que Mahoma, que Buda o de cualquier otro fundador de una religión que tenga varios miles de seguidores o varios millones de seguidores. Eso es lo que hacemos nosotros cuando entramos en ese tipo de ecumenismo. Eso a nivel local, de lo que nosotros podemos vivir o experimentar, lo encontramos en ese profesor que ahora se ve sometido a unas leyes por las cuales tiene que incluir en sus clases algunas lecturas o algunos rezos de algunas religiones, porque hay niños en su clase que, para no ofenderles, pues en lugar de o junto a algunas lecturas de obras tal vez religiosas del cristianismo, simplemente como un elemento social más, ahora hay que añadir cualquier otro escrito, cualquier otra práctica. Eso es lo que vemos, lo que podemos encontrarnos nosotros en nuestro día a día. Pero vemos otros niveles. Cuando en cualquier catedral se hacen estos actos ecuménicos, donde ahí tenemos al obispo, donde tenemos a aquel pastor que también acude junto con algunos que niegan hasta la existencia de Dios, con hombres representantes de cualquier religión, y ahí están cada uno dando su discurso, cada uno haciéndose su foto y cada uno haciendo descender al Dios tres veces santo al nivel de dioses falsos que no existen sino en la mente pervertida de los hombres. Todo eso en nombre de la convivencia pacífica, todo eso en nombre de las relaciones comunitarias, todo eso en nombre de la tolerancia, todo eso en nombre del entendimiento mutuo, todo eso en el nombre del diálogo interreligioso. Pero ante eso, no es que a mí no me apetezca. Lo que a mí me apetezca o no, no es pertinente para ninguno de vosotros. Dios mismo dice, eso no es para vosotros. No hay lugar ni siquiera para el diálogo en este asunto. De la misma manera que no podemos imaginarnos a Elías teniendo un diálogo ecuménico con aquellos sacerdotes de Baal. ¿Os lo imagináis allí? No lo podemos pensar, ¿verdad? El apóstol está diciendo, es que no somos todos diferentes ramas del mismo ejército, que lo que buscamos es la paz mundial y que cada uno vamos por distintos caminos, por distintos paisajes, a la misma meta, que es a la paz y el amor. Y si hay alguna deidad allá arriba, pues a ver si entre todos, cediendo todos un poco, llegamos al mismo destino. El apóstol dice, esto es tan irreal como la unión de dos animales de distinta naturaleza. Pero fijaos que esto no solamente, alguno dirá, bueno, con tal de que tú como pastor no nos invites a uno de estos cultos ecuménicos, pues estaremos todos salvados. Pero fijaos que en aspectos prácticos sencillos de la vida cotidiana, tenemos que tener cuidado de las implicaciones de esto. Ya en el siglo V, Agustín de Hipona, San Agustín, ya advertía contra el usar amuletos de la suerte. Y alguno dirá, bueno, aquí los evangélicos tampoco los usamos, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene el creer en un Dios soberano que controla todas las cosas, que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin su consentimiento, con nuestra dependencia en la suerte? Oh, pero en estos días somos todos tentados con la suerte nacional, con la lotería del gordo nacional, ¿verdad? Porque con un poco de suerte, ese Dios soberano, si él quiere cambiar mi estatus social o económico, pues simplemente con una pequeña aportación, y si encima tenemos la idea que también hacemos obra social con esto y ayudamos a invidentes a ver mejor o a tener un perro guía, pues todo eso es la manera en que se nos engaña. Se nos seduce para dejar de confiar en un Dios soberano, que si quisiese darnos más ya no lo daría por métodos lícitos y no por eso que es un engaño común, un robo común, el impuesto de los pobres, que es la lotería. ¿Os dais cuenta cómo cuando el Señor nos dice eso, esto tiene implicaciones para nuestro día a día, como también para nuestra vida en comunidad? Nosotros estamos deshonrando a Dios, llevando al Espíritu que está en nosotros a esos lugares de pecado, a esos lugares donde encendemos una vela a Dios y otra al diablo, a esos lugares donde la transigencia en estos asuntos multirreligiosos es una negación, es una traición a aquel que es único, nuestro Señor Jesucristo. Resumimos lo que hemos visto hasta aquí. En primer lugar, se nos dice lo que no debemos hacer, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La segunda razón, por medio de estas preguntas, es porque con ello estamos deshonrando al Dios del universo. Y en tercer lugar, el apóstol nos dice, aunque esto parezca una pérdida, aunque esto pueda implicar que ya el mundo no será tan amigo de vosotros, que tengáis que poneros colorados, que tengáis que estar presentando argumentos y defensa de vuestra fe, esto tiene su recompensa. En el versículo 17, el apóstol dice, por lo tanto, salid de medio de ellos. Porque cuando nosotros participamos en lo que la palabra de Dios nos dice y lo que el mundo nos ofrece, estamos negando el carácter único de Cristo. Estamos reconociendo que sí, que nosotros estamos plenamente entregados a Él y a su palabra, pero al mismo tiempo hacemos pequeñas concesiones que a nadie van a ofender, que el Señor se tiene que acostumbrar, que ya conoce cómo somos los humanos y que al fin y al cabo, ¿qué más da? Lo que pasaba en Israel en la antigüedad, tenían la adoración centralizada en el templo. Así que un lugar alto en cualquier recodo del camino para facilitar que las personas que vivían lejos de Jerusalén también pudiesen adorar. No nos hemos vuelto ateos, no hemos negado al Dios de Israel, simplemente estamos facilitándonos la adoración. Y teniendo una estatuilla, y teniendo una pequeña imagen, que no las veneramos, no las adoramos, simplemente nos ayudan a recordar nuestros deberes. El Señor dice, salid de medio de ello. Y de nuevo vemos como aquí el apóstol hace referencia al Antiguo Testamento y utiliza varios pasajes, y es interesante que esos pasajes están relacionados con la vuelta del exilio en Babilonia. Cuando ellos volvieron de Babilonia, dejando atrás la ciudad pagana donde muchos de ellos incluso habían nacido, porque el exilio fue de 70 años, existía un peligro. Y por eso el Señor le dice, os envío al exilio para que aprendáis. Y a esa generación que ahora, 70 años después, traigo del exilio, le tengo que hacer una advertencia. Porque vais a dejar atrás una ciudad pagana. Pero cuando hagáis las maletas, cuando unzáis el carro y montéis todas las cosas, tened cuidado de no subir nada que sea incompatible con la santidad del Señor. Esas cosas, dejadlas atrás. Era más fácil dejar atrás a Babilonia que dejar atrás fuera de sus corazones la cultura y el pensamiento de Babilonia. Ellos tenían que hacer una ruptura definitiva, recordar por qué sus padres y algunos de ellos jovencitos o como niños fueron llevados a Babilonia por ser infieles. No volváis con el mismo corazón infiel. No es posible, no hay compatibilidad. Habéis sido librados de la cautividad espiritual del pecado. No podéis seguir teniendo comunión con el pecado. Por cierto, en un pequeño paréntesis, tengo que decir que muchas veces este versículo 17 se usa entre cristianos como un argumento para crear cisma, ¿verdad? Y cuando alguien no está a gusto con una iglesia porque no se canta la música que le gustaría, porque no se usa la versión de la Biblia que le gustaría, porque se canta de pie o sentado, o no hay actividad para este segmento de edad o lo que sea, ya, no, aquí lo dice, salid en medio de ellos y no los llaméis ni cristianos. No, el apóstol tiene en su mente y en su corazón cosas mucho más serias y más profundas que esta. Y vemos con el versículo 18, el apóstol pone aquí una nota de equilibrio. Él nos dice que el camino de la bendición es el camino de la separación de la religión falsa. Y de nuevo usa pasajes del Antiguo Testamento y cita en concreto Isaías capítulo 43, versículo 6, donde habla del Todopoderoso, que dice que Él los traería desde los confines de la tierra. También hay aquí una referencia a 2 Samuel capítulo 7, donde os acordáis que David en un momento dado, cuando ya ha terminado todas sus batallas, dice, bueno, tal vez sería tiempo de que yo le edifique una casa al Señor. Y el Señor dice, no, tú no me vas a edificar una casa a ti, a mí, yo te voy a edificar una casa. Y basado en esa promesa es que el apóstol hace referencia a esto. Nosotros tenemos el cumplimiento de esa promesa. En Jesucristo nosotros somos un pueblo, somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Dios habita en medio de nosotros. Y cuando nosotros somos fieles, el Señor permanece con nosotros. Aquellos que abandonan su lealtad dividida y regresan al Señor encontrarán los brazos abiertos del Señor, su amor paternal manifestado. Ahora, cuando uno se aparta a otros focos de lealtad, entonces las consecuencias son inevitables. Es por eso que aquella iglesia tenía tantos problemas. Habían dejado los ídolos, pero ahora habían vuelto a rebuscar donde los habían escondido. En sus corazones, Jesucristo había hecho una limpieza por su sangre, pero ahora ellos anhelaban las prácticas, las costumbres del pasado. Pero el Señor tiene un carácter único. El Señor no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Por eso dice, salid de medio de ella. En último lugar, os decía que en el versículo 1 del capítulo 7 encontramos la conclusión a la que llega el apóstol. La cumbre de la exhortación de Pablo la encontramos aquí. Dadas esas promesas, que Dios mantendrá su compromiso de pacto con su pueblo, puesto que Dios es fiel. Aquellos que profesan ser cristianos, aquellos que han unido sus vidas a Cristo, tienen que limpiarse de todas esas abominaciones. Fijaos que por un lado implica un repudio, limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Es que algunas de estas prácticas no solamente implicaban tener pensamientos de aquellas deidades y recordar los cánticos que se les podían elevar, no, es que muchas de esas prácticas implicaban sus propios cuerpos entregados a orgías espirituales. Eso es lo que también sucedía, por eso era atractivo, en un sentido, volver a sus viejos caminos. Y por eso el Señor utiliza la metáfora del adulterio. Es lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios iba en pos de aquellas otras deidades, porque no es que simplemente considerasen otra filosofía de vida, otra manera de entender el mundo. No es que en las prácticas de adoración de esos ídolos había un elemento sexual que era muy atractivo para ellos. Y por eso el Señor dice, tenéis que dejarlo completamente. Jeremías capítulo 3, versículo 6, el Señor le dice a su pueblo, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Versículo 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, fijaos. Cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas a Siria y dejaron de existir como tal para siempre, el remanente que quedaba en Judá no aprendió la lección, continuó en esos mismos caminos de esa prostitución, de esa fornicación, de ese adulterio espiritual. Y aquí el apóstol hace referencia a aquello que había ocurrido 700 años antes y 586 años antes de lo que ellos estaban viviendo. Dice, vais a volver vosotros a los mismos caminos, a los mismos pecados, a las mismas costumbres por las cuales 10 tribus desaparecieron y otra tribu fue llevada durante 70 años al exilio. Eso es lo que nos queda. Si nosotros no aprendemos la lección de este día, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí tenemos nosotros, ante nosotros, una afirmación que viene de los labios mismos del Señor. ¿Qué vamos a hacer con eso en esas pequeñas cosas de la vida? En esas invitaciones del mundo a participar solo un poquito, solo en principio como observadores, solo prestando atención. Es que la música es tan bonita, es que es tan atractiva, es que es espectacular, es que esas vidrieras de colores, es que esos aromas, esa ceremonia, esa pompa, eso es lo que trata aún de atraernos. Pero el Señor dice, es que no hay lugar intermedio. No hay punto para comenzar a negociar. No hay diálogo posible. Pero recordar, hermanos, no solamente que como iglesia, como conjunto, como cuerpo, debamos mantenernos fuera de esto, sino en lo individual. Tenemos que examinarnos personalmente cada uno, no sea que estemos siendo infieles al Señor, que estemos bajando al Señor de su trono soberano, simplemente por mantener una amistad, simplemente por tanto me das, tanto te doy, porque no digan, porque no se molesten, para así tener una oportunidad de evangelizar y de testificar. El Señor nos dice, no testifiquéis de mi nombre en este tipo de asambleas, con este tipo de amistades, en este tipo de lugares. Yo no voy a bendecir esto. Por más que oréis y por más que os engañéis a vosotros mismos diciendo, no, pero es que tiene un propósito evangelístico. El Señor dice, estáis perdiendo el tiempo. No hay lugar a la negociación. Pidamos al Señor que Él nos bendiga, que como iglesia nos mantenga firmes en la sana palabra, en la sana doctrina, aunque nos cueste perder incluso nuestras amistades más cercanas, pero también como individuos. Orad por aquellos que están considerando el matrimonio en yugo desigual. Orad por aquellos que se alían con los impíos para ir en contra de los cristianos. Orad para que no seamos tentados a entrar en esos convenios entre religiones o entre ramas del supuesto cristianismo que nos lleven a vender al Señor por un plato de lentejas. Amado Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, te damos gracias porque tú nos das estas advertencias. Desde siglos atrás tú nos vienes diciendo que no podemos comprometer tu palabra con las mentiras de este mundo. Señor, no hay ninguna razón por las cuales podamos vender la verdad. Tú nos dices, compra la verdad, aunque tengamos que entregarnos plenamente, aunque tengamos que negarnos a nosotros mismos. Señor, que no haya una tentación tan grande que con tu espíritu no podamos vencer. Que recordemos que nuestro Señor, cuando tuvo la oportunidad de salvar no solamente a sus escogidos, sino al mundo entero ante la oferta de Satanás, respondió desde la palabra. Oh Señor, que nos hagamos fuerte en tu palabra, que no cedamos, que no negociemos, que entendamos, Señor, que tenemos que seguir en este mundo, relacionándonos, Señor, con las personas de este mundo, pero para hacer luz en medio de las tinieblas, no para participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Oh Señor, haz que tu evangelio sea suficiente para nosotros, que nos baste tu gracia, que nos baste tu palabra, que entendamos, Señor, que no tenemos mejores opciones hoy que hace 20 siglos, sino apartarnos y salir de esto. Señor, danos fuerza para ser fieles cuando tengamos que poner en la práctica estas verdades, pues te lo pedimos para tu gloria y lo hacemos por medio de Jesucristo. Amén.